There's a tree.
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso, con el padre Juan Manuel Luceta.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, en este espacio de diálogo interreligioso Semina Verbi, en el que tratamos de ir profundizando en lo que la Iglesia nos presenta en relación con las religiones y además damos cabida, hacemos eco de distintas noticias que vayan relacionadas con este campo. Quisiera en esta primera parte del programa precisamente hacer así, hacernos eco de dos noticias alegres. Nos ponen en perspectiva de la oración por los cristianos perseguidos que tantas veces hemos tratado de presentar, de recordar, para que no cese de nuestros labios, de nuestro corazón, esa oración, como ellos mismos nos dicen, nos piden, que no les olvidemos, que les tengamos presentes en nuestras oraciones. Y como nos puede pasar, cuando pedimos otras cosas, no siempre tenemos certeza o seguridad de que esa oración es escuchada. A veces sí, a veces vemos que aquello que hemos pedido se nos ha concedido y esto nos alienta a seguir en la confianza en la oración, arma poderosa que abre el corazón de Dios. Él mismo nos lo dijo, pedid y se os dará. Y todo esto porque Dios sabe que necesitamos esas confirmaciones. Bien, pues en esta intención de oración, que son los cristianos perseguidos, estos últimos días hemos recibido dos muy buenas noticias de oraciones que han surtido efecto, como ahora enseguida escucharemos. Las noticias buenas, que podemos alegrarnos de ellas por esta oración que digo, han sido de dos sacerdotes, dos padres que han sido liberados de la prisión, del secuestro, por parte de radicales islámicos. El primero de ellos, el padre Teresito, o conocido también como Chito Suganov, vicario general de la prelatura de Marawi, en Filipinas, que ha permanecido casi durante 4 meses en manos del grupo islamista filipino Maute, vinculado con el Estado Islámico. Fueron hechos rehenes, él y otro, un profesor, y han sido descubiertos en los alrededores de una mezquita que las fuerzas del gobierno habían arrebatado a los islamistas unas horas antes. Seguramente lograron escapar mientras los combatientes intentaban repeler la ofensiva del gobierno. El ejército filipino no ha dado más información de esta liberación porque todavía hay otros rehenes y temen que al facilitar esa información los radicales islámicos la aprovechen para tomar represalias. Cuando ha comparecido este padre Teresito, Chito Suganov, ante los medios, afirma que se siente físicamente fuerte, pero ha pedido que sigamos rezando por su recuperación y por los cristianos que siguen en cautividad y que siguen sufriendo la violencia de este grupo radical islámico Maute. La ciudad donde ha sucedido todo está enclavada en la isla de Mindanao, zona sur de Filipinas, de mayoría musulmana, y está en un horizonte de guerra, de enfrentamiento entre este grupo islamista que intenta hacerse el control de con el control de la ciudad y del territorio y las fuerzas del gobierno del país. 360.000 personas se han visto obligadas a abandonar la zona y no han sido extraños los ataques a comunidades cristianas, a las iglesias, profanando los templos y, bueno, pues como venimos indicando, los cristianos sufriendo persecución, muerte y cárcel. El obispo de la prelatura de Marawi, Monseñor Edwin de la Peña, puso enseguida, cuando sucedió esto, capturaron al padre Teresito, que era vicario general, como indicábamos antes, puso enseguida a la comunidad cristiana a orar, a rezar, novenas a María Auxiliadora, etc. Cuando recibió la noticia de la liberación, estos días atrás, su expresión fue de inmensa gratitud a Dios. Decía él, me abruma que Dios haya escuchado nuestras oraciones. Pues en esta línea que indicábamos al principio, sigamos rezando. Y una segunda buena noticia de liberación de un cristiano capturado ha tenido mucho eco en los medios porque ha sido recibido por el Papa Francisco. Me refiero al padre Tomás Uzunalil, salesiano natural de la India, que fue apresado en Yemen, en una pequeña ciudad de Yemen, en la región de Adén. Allí se encontraba desde el año 2012 atendiendo, entre otras cosas, a una pequeña residencia de ancianos regentada por las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Un grupo armado, también yihadista radical, en este caso chiita, enfrentado al gobierno sunita, entró en este sitio y atrapó al padre Tom, matando también en esa incursión a cuatro misioneras de la Caridad, todo esto lo sabemos también por los medios, lo recordamos, y a alguno de los ancianos. Por el motivo, según decían estos radicales islámicos, por el motivo de que estaban haciendo proselitismo cristiano. Quiere decir que aprovechaban su acción de caridad para convencer a los musulmanes de que se conviertan al cristianismo. En muchos países de mayoría islámica esto está penado con penas de cárcel, penas severas, e incluso en ocasiones con la muerte. Cuando un cristiano le invita a otro, a un musulmán, a conocer a Cristo o a convertirse, a bautizarse. En este sentido, la presencia de comunidades religiosas que se dedican a obras de caridad es un difícil equilibrio entre el anuncio del Evangelio, como Cristo nos pide, y la prudencia que obliga a este tipo de leyes que acabo de indicar. Difícil equilibrio porque no es sencillo el calibrar hasta dónde se trata de ser prudente y hasta dónde, pues, se trata de ser fiel a ese anuncio evangélico que el Señor nos pide. El Magisterio de la Iglesia, en su documentación, presenta como esa forma de vida, que es darse a los demás en el ejercicio de la caridad, ya es una manera de presentación de la persona de Jesucristo, en ocasiones sin necesidad de un anuncio más explícito. Bueno, pues en ese contexto, como indicaba, entre los musulmanes asesinan a estas cuatro hermanas, a algunos ancianos también, y cogen al padre Tom, lo cogen prisionero, respetándole la vida por su origen indio. Los detalles ya de su cautiverio los ha podido contar él mismo en una rueda de prensa que estos días atrás concedió en Roma. Dice que el comando lo metieron en una caja, lo condujeron 45 minutos por caminos del desierto a un lugar desconocido. Lo trataron bien, no lo maltrataron o lo lastimaron. Incluso le dijeron, no temas, tenemos doctores y te cuidaremos. Le vendaron, atándole a una cama que había en la habitación. Allí le dieron de comer, le proporcionaban agua, tanto para beber como para su aseo, le dejaron ir al baño, en definitiva le trataron bastante bien. Los captores se informaron de sus contactos, los contactos del padre Tom, la congregación o a nivel de iglesia, con el fin de conseguir un pago, un rescate por su liberación. Grabaron algún vídeo, uno de ellos salió en los medios de comunicación, apareciendo el padre Tom siendo maltratado. Él mismo dice que en realidad era una puesta en escena, porque lo que buscaban era causar estupor. Después del primer vídeo, uno de los captores le confesó: pensábamos que tu país no iba a reaccionar al vídeo, pero finalmente sí que lo hemos conseguido. ¿Cómo pasaban los días? Se pregunta el padre Tom, responde: estaba en la habitación, dormía cuando quería y me pidieron que hiciera algunos ejercicios. Dormía bien, rezaba, repetía las palabras de la misa, aunque no tenía pan y vino. Rezaba por el Papa, por los obispos, por los fieles, por quienes están vivos y los muertos, por los enfermos y por todos los que lo necesitan, también por mis secuestradores. 3 días después de su captura fue trasladado a un lugar menos cálido, tal vez en las montañas. Después, 4 meses más tarde, fue trasladado de nuevo a un nuevo lugar, donde permaneció unos 3 meses antes de ser ubicado en un último lugar donde sucedió su liberación. Mientras, todos estos traslados, él contaba los días gracias a las pastillas. Él es enfermo de diabetes y según iba consumiendo pastillas, la tableta donde aparecen los huecos le servía para ir contando los días que iban pasando. Mientras tanto, la comunidad internacional imploraba su libertad. El Papa alzaba su voz, la India manifestaba su preocupación y el Sultanato de Omán comenzaba a moverse. Dice el padre Ángel Fernández, general de los salesianos a los que pertenece el padre Tom: en estos 18 meses jamás nos hemos sentido solos. Todo el mundo, de un modo o de otro, se ha hecho presente. Sigue contando y explicando el padre Ángel: ¿quién posibilitó la liberación? Dice: no lo sabemos. Ni siquiera nos han pedido dinero, ni tampoco hemos sabido que algún estado o institución haya pagado un rescate. Por eso, su liberación y traslado a Roma fue una sorpresa en todo el entorno salesiano. Sucedió la cosa que, estando el padre Ángel en Roma, recibió una llamada que va de camino hacia Roma el padre Tom, en un avión hacia el aeropuerto de Fiumicino. En realidad, el avión había sido fletado por el Sultanato de Omán, cuyo gobierno fue clave en esta liberación. Y así se ha reconocido públicamente por parte de la Santa Sede, agradeciendo todas estas gestiones. Y ya estando en Roma, el pasado miércoles día 13, fue recibido por el Papa, quien le besó las manos. Además de no sentirse digno de tal gesto, el padre Tom ríe con naturalidad al confesar que solo por esta oportunidad de saludar al Papa, de estar frente a él, ha merecido la pena toda su aventura. En este encuentro le expresó cómo rezaba por él todos los días, por él y por la Iglesia, y le contó cómo celebraba él la Eucaristía sin el pan, sin el vino, repitiendo las palabras en su corazón. Y cómo esto era lo que más le costaba del cautiverio, el no poder celebrar la Eucaristía. Pues es un final feliz. El propio padre Tom, en esa rueda de prensa, explicando todo ese cautiverio, sus impresiones del encuentro con el Papa, etcétera, agradecía a todos las oraciones. Vamos a escuchar ahora sus palabras, que voy a ir doblando del inglés. Se oye un poco de fondo su voz y no con mucha calidad, pero bueno, es yo creo que importante que escuchemos esto, este agradecimiento por las oraciones, en línea de lo que indicábamos antes, que podamos nosotros con esto vernos confirmados en que esta intención de oración es escuchada por Dios y trae muchos frutos como estos, el padre Teresito y el padre Tom liberados. Escuchamos ya al padre Tom dándonos las gracias por la oración.
God is great.
Dios es grande,
His love is
es amor,
everlasting.
Es eterno,
His mercy
su misericordia es infinita.
Infinite. He has a purpose
definitivamente,
in our
Él tiene un propósito para nuestra vida.
Definitely had a purpose. I have received the
He recibido vuestras oraciones y vuestro amor a nuestro Dios por mí. Y finalmente Él respondió, estoy libre, estoy feliz y agradecido a Dios por todos vosotros, por vuestro amor, por vuestra preocupación por mí, por vuestras oraciones. Que Dios os bendiga a todos vosotros y bendiga a todos los que han conseguido que este día sea posible. Que Dios les bendiga a ellos y a sus seres queridos. Gracias de nuevo. Me siento feliz. Me siento más fuerte de mente y alma. Todavía necesito recuperarme un poco más de mi debilidad física. No tengo enfermedades importantes, aparte de mi diabetes. Los médicos me están tratando. Estoy seguro de que Dios me devolverá a cualquier misión que Él quiera para mí, porque Él quiere que yo finalmente llegue a Él. Y deseo que un día todos vosotros y yo nos alegremos un día en alabanza a Dios en su reino celestial cuando nos llame a todos. Que Dios nos bendiga a todos vosotros. Gracias de nuevo por vuestras oraciones. Sois amados, sois hijos de Dios. Y después de recibir este agradecimiento que nos alienta para seguir rezando, escuchamos ahora una canción que ya pusimos hace tiempo en relación con los cristianos perseguidos. Son testigos fieles. Que los bendiga el Padre. Escuchamos ya esta canción.
María, auxilio de los cristianos, bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe.
Terroristas al grupo de cristianos en África, Oriente Medio y Asia han aumentado en un
30%. 7 no pueden vivir sin fe.
Los ataques contra cristianos también continúan.
La religión más perseguida es el cristianismo.
100 personas fueron asesinadas.
En definitiva, el testigo ha demostrado que la libertad
religiosa
ha disminuido en todo el mundo.
Discriminadamente contra las personas que asistían a misa.
Son testigos fieles, semillas de la iglesia. Protégelos, Padre, protégelos, Padre.
Son testigos fieles, semillas de la iglesia.
Protégelos, Padre, protégelos.
Esto es un drama. ¿Acaso no lo ves? Cristianos perseguidos por confesar su fe. Asesinados, maltratados, más amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado. ¿Dónde está el amparo de los derechos humanos? ¿Dónde se escuchan gritos más? Miramos a otro lado, ¿por qué? Dime, yo no lo sé. ¿Y yo qué hago? Sé que hago poco, pero trato en este track de darles voz y su pesar es tan atroz. ¿Cómo soportar?
Cuidar de los tuyos, sufrir amenazas y la tentación de devolver mal, no poder ni comprar. Para vivir, para sobrevivir, huir de tu hogar. ¿Cómo seguir? ¿Cómo luchar? Sabiendo que vas a morir, solo queda rezar. Pero nunca pierden la esperanza, aunque asustados sienten ese amor que les alcanza. Y es que cuando hay fe no cabe duda, su sangre derramada, pero blancas son sus vestiduras.
Son testigos fieles, semillas de la iglesia.
Protégelos, Padre, protégelos.
Yo, somos de este mundo, vivimos por amor, sangre y sudor en las sandalias del pescador, haciendo vida el evangelio, perdonar, ser perdonados, esta es la cruz, con alegría cargamos, cuántos hermanos perseguidos, masacrados, su única culpa, ser testigos del resucitado, dando vida, siendo luz en cualquier parte, el arte de servir a los demás, su estandarte, no se avergüenzan. En el centro está Dios, no les importa pagar el precio, bro. Son semillas de nuevos cristianos. En tierra caen y dan frutos a miles. No comprende el ser humano que la vida no tiene sentido si la vives para ti, sin amor, sin ser testigo de un Dios que vida dio primero. Que escuche el mundo entero. Quien se humilla aquí en la tierra tiene un tesoro en el cielo.
Son testigos fieles.
Son testigos fieles los cristianos perseguidos por los que oramos, viendo en esta noticia de las dos liberaciones del Padre Teresito y Padre Tom, cómo esta oración es escuchada y hay frutos para que sigamos teniéndola muy presente en el corazón. Y vamos ya en esta parte central de nuestro programa a seguir con el elenco de autores que han pensado desde la fe cristiana el Islam. Y han dado una serie de argumentos de cómo hemos nosotros de interpretar el hecho como tal del Islam, el Corán, la figura de Mahoma, etcétera. Ya decíamos que esta recopilación de autores es a manera de homenaje a estos autores, a manera también de conocimiento nuestro, de esa tradición de pensamiento de la Iglesia cristiana en relación con el Islam, y para ir conociendo de la mano de ellos algunos de esos argumentos. Pues hoy queremos fijarnos en la figura de Ramón Martí, que nació en Subirats, la provincia de Barcelona, en la primera mitad del siglo XIII, más o menos hacia 1225. Ingresa en la orden de predicadores, los dominicos, siendo discípulo de el gran San Alberto Magno en la Universidad de París. A mitad de su vida se dedica al estudio de lenguas orientales en Túnez. Fue en el año 1250 designado como uno de los 8 que habría de ir como una expedición de dominicos al estudio arabicum que había fundado la orden en Túnez, el estudio de lo árabe, pudiéramos decir así. En 1264, el rey Jaime I de Aragón le nombra parte de la comisión encargada de la disputa pública y censura del Talmud en Barcelona. Se sabe después su presencia de nuevo en Túnez como misionero entre los musulmanes. Vuelto a Barcelona, se dedica a tareas intelectuales enseñando lenguas y escribiendo obras polémicas contra judíos y musulmanes. Muere en Barcelona en 1286. Bueno, pues yendo ya a sus obras, se ha dividido su producción en dos etapas bien definidas. Una primera, en la que se deja sentir la influencia del agustinismo, de la doctrina de San Agustín, y sus escritos se orientan, sobre todo, en esta primera parte, en la polémica contra el Islam. ¿Cuál es su característica en relación con otros autores de los que ya hemos ido hablando en otros programas? Pues el enfoque suyo, que es de carácter sobre todo filosófico o racional, quedando más en segundo plano argumentos de tipo bíblico, citas de la Biblia que pudieran traerse para demostrar lo que se está diciendo, como hacía, por ejemplo, más bien Pedro Alfonso, como indicaba autor que hemos hablado ya en programas anteriores. Bueno, pues en esta fase y desde esta perspectiva más racional filosófica, tenemos una primera obra relativa al Islam que se llama Suma contra el Corán. Suma contra el Corán. Y otro que se llama Vocabulario Arábico, primer escrito cristiano de este tipo. Pero quisiera entrar un poquito más en otro de sus escritos de esta etapa, referida al Islam, que se llama De secta Mahometi o De origine progressu et fine Mahometi et quadruple reprobatione profetie eius, que se traduciría De la secta de Mahoma o Del origen, avance y fin de Mahoma y cuatro argumentos de reprobación de su profecía. Bueno, ya recordamos, otra vez lo hemos hecho, como cuando en todos estos autores se habla de secta, no es en el tono que pudiéramos usarlo hoy, actualmente, que tiene una carga negativa, peyorativa, sino más bien secta como palabra que proviene del latín, significa el que sigue. Secta es de sequor, de seguir. Bien, pues hecha esta aclaración, ¿cuál es su argumentación? El título ya ha dicho cuatro argumentos para reprobar que Mahoma sea profeta. La primera razón es la falsedad de lo que dice y la ignorancia del propio Mahoma. Los propios musulmanes indican en la tradición musulmana cómo Mahoma era analfabeto. Esto se hace para salvaguardar el dictado literal del Corán. Si Mahoma no sabe leer ni escribir, no es posible que haya intervenido en la redacción del texto, sino que es algo que viene así directamente desde el cielo. Bueno, pues desde la tradición musulmana indican así, se fija Ramón Martí en esto como primera razón. Segundo argumento es de tipo moral. Muestra cómo los textos del Corán aparece una figura, la de Mahoma, con un perfil moral que a nosotros nos resulta un tanto escandaloso en algunos aspectos. Tercer motivo, o tercera razón o prueba por la que Mahoma no puede ser profeta es la ausencia de pruebas sobrenaturales, profecías o milagros que atestiguen de parte del cielo su misión. En este sentido, Ramón Martí se detiene a responder a los musulmanes que como prueba del cielo, equivalente a lo que sería la profecía y el milagro en la tradición judío-cristiana, venían a exponer cómo es señal de que este profeta está respaldado por Dios sus triunfos militares que siempre le acompañaron. Ramón Martí viene a demostrar cómo no puede ser esto aceptado como argumento probativo, porque la violencia no puede venir de Dios. No puede ser que Dios mande matar y someter a los vencidos hasta que no confiesen la fe islámica. Esto en relación con el tercer argumento. Y el cuarta razón o argumento por el que no es profeta Mahoma, según Ramón Martí, es analizando su doctrina, que encuentra nociva. Dice él, no propia de hombres razonables y honestos, sino de personas abandonadas a sus instintos. Esto es un juicio que puede resultar duro, pero que él argumenta con textos del Corán. Prueba de ello, sigue diciendo Ramón Martí, es que los grandes personajes intelectualmente hablando de la tradición islámica, como Al-Ghazal, Avicena o Al-Farabi, en realidad abandonan la doctrina musulmana, la moral musulmana, para llegar, mediante su raciocinio, a afirmar, como hacemos los cristianos, que la felicidad del hombre no está en el placer, sino en el amor a Dios. Explicados así, los cuatro argumentos o demostraciones por las que Mahoma no es profeta, concluye probando la autenticidad del Antiguo y del Nuevo Testamento como verdadero mensaje de Dios, revelado en y por Jesucristo. Esto último lo aborda en otra obra, más adelante, que se llama Explicación del símbolo de los apóstoles, desde textos de la Escritura, trata de explicar la fe del credo a los judíos, a los musulmanes, siendo esta obra como un complemento de la anterior. Se detiene especialmente en aquellos aspectos del credo, de la fe cristiana, más sensibles en la polémica con los musulmanes. Así, por ejemplo, aclara que la devoción a María y a los santos no es idolatría, ya que no se semeja con la adoración, adoración que solo se le debe a Dios. Defiende también la realidad de la muerte de Cristo en la cruz. Esto ya lo explicamos en un programa nuestro en torno a la Semana Santa, arguyendo, para defender esto, la realidad de la muerte de Cristo en la cruz, entre otras razones, la existencia de su sepulcro, conservado en Jerusalén y venerado por los mismos musulmanes. Compara también la ascensión del Señor al cielo, acontecida en pleno día y con testigos, frente a la que dicen los musulmanes de Mahoma, que sucedió de noche y sin testigos, sin nadie. Y concluye en ese repaso de aspectos sensibles de la fe cristiana en relación con los musulmanes, atacando la concepción del paraíso islámico, así como de las doctrinas musulmanas de la poligamia, el divorcio y ciertas licencias en las prácticas sexuales. Estas obras, tanto la que hemos indicado de las cuatro razones de la no profecía de Mahoma, como esta explicación del credo, fueron instrumento pastoral para los dominicos, que como él estuvieron en situación de tener que explicar la fe cristiana a los musulmanes, además dando respuesta a sus errores. Eso en relación con su primera etapa. En su segunda etapa se abre su producción a la polémica contra los judíos. Y si en la primera se aprecia sobre todo la influencia de San Agustín, en esta segunda se aprecia más bien la influencia del aristotelismo y del tomismo, que estaban triunfando en Occidente, en el centro de Europa, gracias a las traducciones que venían de la Escuela de Traductores de Toledo, a través de las obras de Averroes, que había tomado la matriz de la filosofía aristotélica, y aunque no había respetado la literalidad de las obras, sino que las había retocado según la perspectiva del pensamiento islámico, de hecho, las obras de Averroes fueron la manera de conocer ese pensamiento de Aristóteles en Europa, como decía, en Centro Europa, en la escolástica cristiana del momento. Bueno, pues eso se aprecia, se ve también en las obras de Ramón Martí en esta segunda etapa suya. Una primera obra a destacar de este periodo es Capristum Judaeorum, en la que toma pie de una experiencia que se había dado en París en el año 1240 de una disputa pública entre un cristiano y un judío, o varios representantes de una y otra religión. Esto mismo se había llevado a cabo en Barcelona, 1263. El propio Ramón Martí había participado en esta disputa, como hemos indicado al comienzo, al hablar de su biografía. Y toma pie de ello, tanto en el método como la concepción de argumentación que hay debajo. El método era esto, exposición y refutación o respuesta, tratando de demostrar mediante argumentos de razón la veracidad de la propia postura y el error del otro. Y lo que trasluce de fondo es la relación entre la fe y la razón, siendo dos formas de conocimiento distintas, cada cual con su campo propio, se conjuntan y auxilian mutuamente. En el momento de litigar con el adversario, la razón da prueba, demuestra el contenido de la fe. En esta forma de demostración, Ramón Martí reconoce la superioridad de la fe como tipo de conocimiento que es propia del ámbito de verdades sobrenaturales y divinas, respetándolo al afirmar los límites de una demostración racional de lo que sería el argumentario de fe, aunque trata de llegar a la mayor racionalidad posible de esas verdades de fe. Bueno, pues esto es lo que digo, contiene el Capistum Judaeorum. Y junto con esta obra, Capistum Judaeorum, otra que supone, según los estudiosos, el cénit, la cumbre de las obras medievales de apología contra el Islam y el judaísmo. Esta obra que se conoce como Pugio Fidei, o puñal de la fe. Dice otro autor que difícilmente se va a encontrar en toda la Edad Media cristiana una obra que la aventaje en el manejo de las fuentes orientales. Con ella, afirma el propio Ramón Martí, lo que trata es de dar respuesta a judíos, sarracenos y cualquier adversario de la fe cristiana. Se parece mucho en su contenido, en su estructura, a la Suma contra Gentiles, tanto que algunos autores también pensaron que este Pugio Fidei pudo ser anterior a la Suma contra Gentiles y que Santo Tomás la tuvo delante, el Pugio Fidei, para redactar su obra. Más bien, en la actualidad lo que se viene a decir es lo contrario. Sabemos el origen de la Suma contra Gentiles, ya hablamos de ello en el programa que dedicamos a Santo Tomás, y veíamos cómo era el general de la Orden de los Dominicos que le pedía a Santo Tomás una obra para los estudiantes de los Studia Linguarum, los estudios de lenguas, esos centros en los que se iban preparando para la misión en ámbitos musulmanes, en países musulmanes, y también la misión para con los judíos. Aprendían lenguas, el hebreo, el árabe, y aprendían también de la mano de los propios escritos árabes y judíos la doctrina de ellos. Y en ese estudio necesitaban un manual que les sirviera de guía filosófico-teológica para saber cómo ir estructurando su pensamiento en esa apologética. Esto es lo que le encarga el general de los dominicos a Santo Tomás, y de ahí surge la Suma contra Gentiles. Problema de esta Suma contra Gentiles: su alto nivel especulativo y su exhaustividad en el tratamiento de los temas. Además, las pocas alusiones directas al pensamiento judío y musulmán. Luego, lo que se vio es que no era exactamente lo que se necesitaba en esos Studia Linguarum. De ahí que el general de los jesuitas, a Ramón Martí, que lo adaptase. Y en esa adaptación usa Ramón Martí todo su vasto conocimiento de las fuentes judías y musulmanas y su gran preparación, usando las mismas armas documentales y lingüísticas de los adversarios. El esfuerzo que invierte Ramón Martí en esta adaptación a lo concreto de las controversias contra musulmanes y judíos fue encomiable. Centró su labor en elaborar un método de controversia de tipo religioso, de sentido positivo y exegético, es decir, trayendo citas de la escritura, como ya se ha dicho, más que lo meramente filosófico o teológico de la Suma, recreando así el género apologético y perfeccionando. Fijándonos ya en el contenido de este Pugio Fidei, consta de una introducción y tres partes. La introducción es la clave de bóveda que sostiene y explica el edificio entero de la obra. En él Ramón Martí desarrolla su génesis, método, plan y fuentes. En la primera parte, ya más adelante, al igual que hiciera Santo Tomás en la Suma, glosa o comenta los temas de razón: existencia de Dios, unicidad de Dios, no eternidad del mundo, etc. La segunda parte polemiza con los judíos sobre la venida del Mesías, ya sucedida en Jesucristo, cosa que los judíos niegan. En Jesucristo se cumplen tanto las profecías del Antiguo Testamento como algunos relatos de la Misná y del Talmud, escritos de la tradición judía posterior al exilio, a la diáspora, a la que les envía el emperador romano Tito y Vespasiano después de la toma de Jerusalén en el siglo I. Tercera parte, que es la más amplia, trata de construir una teología común para judíos, musulmanes y cristianos, sin dejar de denunciar los errores de la teología de ellos, de los judíos y los musulmanes, mediante argumentos agudos, hábiles y contundentes. En esta parte también, tercera, se expone la doctrina cristiana, sensible a la confrontación con judíos y musulmanes, como por ejemplo el dogma de la Trinidad o la salvación del hombre, en general la antropología, cómo el hombre ha sido creado, ha caído en el pecado y ha sido redimido por Jesucristo. Bueno, pues viendo este contenido, algunos autores que hemos citado antes ponen a Ramón Martí y su obra El Pugio Fide como cumbre de la apologética medieval contra el judaísmo y contra el islam. Algunos se lamentan también cómo, siendo así, su obra no ha tenido la notoriedad que merecería. Y sin duda ha supuesto un antes y un después y ha tenido una gran influencia en autores posteriores, escolásticos, por ejemplo, procurando esta obra y ayudando a tener una visión más exacta de la teología islámica, distinta de un pensamiento meramente filosófico. Pues es cierto, después de Ramón Martí y su obra Pugio Fidei, se dio este giro y se aprecia su influencia en autores como, por ejemplo, San Vicente Ferrer, Alfonso de Burgos o Jerónimo de Santa Fe, entre otros. Y más posteriormente, autores como Pascal o Bossuet, ya en el siglo XVIII y XIX, que lo usaron a manera de vademécum, tanto en sus predicaciones como en sus disputas públicas o escritos, sin aportaciones posteriores originales de consideración. O sea, pudiéramos decir que ya con Ramón Martí se queda el panorama de la apologética, de lo que la fe cristiana pueda decir del Islam, queda prácticamente planteado. Y ahora ya lo que se tratará con posterioridad es la profundización en eso que en las obras anteriores y llegando a Ramón Martí se ha expuesto. Pues bien, hasta aquí este contenido central de nuestro programa de hoy, Ramón Martí, su aportación en esta tradición de la historia de la Iglesia, de pensamiento, desde la propia fe, del hecho del Islam en concreto y también en su caso sobre el judaísmo. Vamos ahora a escuchar una segunda canción y lo vamos a hacer, como tratamos en otras ocasiones, en perspectiva del sentir con la Iglesia. Vamos procurando nosotros situarnos en lo que la Iglesia nos va presentando para nuestra consideración, las celebraciones litúrgicas que nos pueden ir ayudando pues en cada momento a saber lo que Dios quiere de nosotros, nuestra espiritualidad, nuestra vivencia cristiana de nuestro día a día. Y en estos días hemos celebrado, estos días atrás, tanto la exaltación de la Santa Cruz como Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. También vamos a celebrar en estos días siguientes a Pío de Pietrelcina, San Pío, el Padre Pío, que estuvo también muy marcado por la cruz en un momento determinado en oración en el coro de la iglesia del convento donde se encontraba. Escuchó cómo el Señor le decía: te asocio a mi cruz, o te asocio a mi pasión. Imprimió en sus manos, en sus pies, en su costado, las llagas de Cristo, tal cual hizo también con San Francisco de Asís, orden de la que bebe o bebe los capuchinos a los que pertenecía el Padre Pío. Bueno, pues todo esto nos hace mirar a la cruz de Cristo de manera agradecida. La exaltación no es fijarse simplemente en el dolor, sino como en la cruz de Cristo nosotros recibimos el sentido a nuestros sufrimientos, recibimos la posibilidad de integrarlos en nuestro avanzar hacia el cielo, sacando bien de ellos. Por la cruz nos vino la luz y por eso nosotros damos gracias a Dios exaltamos su misericordia, su amor para con nosotros, que nos ha dado ese ejemplo de Cristo. Dirá San Pedro en una de sus cartas, Cristo padeció por nosotros, nos dejó un ejemplo para que sigamos sus huellas. Bueno, pues esta canción pone nuestra mirada en la cruz de Cristo. Vamos a escucharla y a pedirle al Padre Pío que celebraremos al Señor del que hemos celebrado su cruz, que nos ayude en nuestras cruces a vivirla como Él nos ha indicado con su ejemplo. Escuchamos ya. Y ya para terminar, quisiéramos hacernos eco de una buena noticia, de nuevo protagonizada por el Papa Francisco. El pasado miércoles recibió en el Vaticano al representante, al presidente y el representante de la Liga Musulmana Mundial, asociación esta la más importante dentro del mundo islámico, que engloba una serie de asociaciones, unas 60, y tiene como características ser una organización de tipo más bien religioso. Hay otras de tipo más bien político, por ejemplo, la Organización de la Conferencia Islámica. Esta es de tipo religioso. Bueno, pues el pasado miércoles, como indicábamos, recibió el Papa a su representante, Muhammad Alisa, que había sido también ministro de Justicia con anterioridad en Arabia Saudita, y una delegación. Al día siguiente, el jueves, tuvieron un encuentro con el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal Jean-Louis Turán. Según comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, en el encuentro se reafirmó cómo la religión y la violencia son incompatibles. Las religiones tienen recursos morales capaces de contribuir a la fraternidad y a la paz. El fenómeno del fundamentalismo, especialmente el violento, es preocupante y necesita un esfuerzo conjunto para contrarrestarlo. Así dice comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. Y sigue diciendo, hay situaciones en las que la libertad de conciencia y de religión no son totalmente respetadas y protegidas. De ahí la necesidad urgente de poner remedio, renovando el discurso religioso y revisando los libros de texto. Concluye el comunicado afirmando cómo las partes han acordado establecer un comité permanente conjunto que cabe esperar en un futuro próximo. Pues es una muy buena noticia esta también, protagonizada por el Santo Padre, por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y ojalá esto que ha firmado pues dé muchos frutos y haya un futuro esperanzador de acercamiento, de diálogo en todos estos aspectos. Pues así, dando gracias a Dios, le alabamos por este nuevo programa, por lo que la luz que Él nos presta a través de este medio, Radio María. Y ya saben ustedes cómo, si quieren volver a escuchar este contenido de hoy u otros que ya han sido emitidos, pueden remitirse a la página web Radio María Spain, apartado podcast, y allí poner Semina Verbi. Allí aparecen los más de 40 programas que ya están colgados. Pues sin más, agradezco además su atención y les remito a la semana que viene, si Dios quiere, que pasen todos ustedes una muy buena semana.
There's a tree.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.